Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Dirección Coral Online. Hace tres semanas, en el episodio 150, hablábamos de lo difusas que son las categorías de música académica, música popular, música clásica. Bueno, hablábamos también de misturas e hibridaciones en la música coral. Un caso que refleja toda esta cuestión es el del compositor brasileño Carlos Alberto Pinto Fonseca. Y resulta que en Argentina tenemos una especialista en este compositor, la magíster Cristina Gallo. En 2012 escribió un artículo llamado Elementos de la cultura afrobrasileña en 16 obras para coro mixto a capella de Carlos Alberto Pinto Fonseca. Con ella charlamos en el episodio de hoy. ADICORA es una organización que trabaja por una mayor consolidación, crecimiento y jerarquización de las funciones del director de coros. Tiene entre sus objetivos asumir la representación de los asociados, defenderlos y asesorarlos en su actividad profesional, propiciar y organizar cursos de perfeccionamiento, congresos, seminarios, talleres. Asociarse es muy fácil, vas a adicora.org y llenas una ficha con tus datos. Vale la pena hacerlo. Si estás buscando un ámbito donde perfeccionarte, asesorarte o simplemente si buscas un espacio donde estar en contacto con colegas para compartir experiencias, ADICORA es tu lugar. ADICORA.org, te dejo también un enlace en las notas del programa. Y ahora vamos con la entrevista. Cristina Gallo, bienvenida a Dirección Coral Online. ¿Cómo estás?
Muy bien. Hola, Gus. ¿Qué tal?
Muy bien. Todo muy bien. Vos escribiste en el año 2012 un artículo en el anuario de ADICORA de ese año que se llama Elementos de la cultura afrobrasileña en 16 obras para coro mixto a capela de Carlos Alberto Pinto Fonseca, y te centrabas específicamente, si no me equivoco, en los textos. Lo primero que te quería preguntar es, ¿cómo ves este artículo 12 años después y en qué estado están tus trabajo sobre Pinto Fonseca que estás haciendo actualmente?
Bueno, como siempre que uno hace una investigación, el trabajo no se cierra, ¿no? El trabajo sigue abierto. Uh-huh. En el momento que yo hice mi tesis de maestría, que la presenté en el año 2011 y que estaba referida a estas obras, yo la cantidad de obras que había encontrado eran 16. O sea, perdón, para mi tesis encontré 12 obras. Al 2011 uh-huh. yo tenía 12 obras. Ya en 2012 sabía que eran 16. Uh-huh. Y resulta que, bueno, la música de Pinto Fonseca no está editada todavía, ¿no? De todas esas obras afrobrasileñas, solo una estaba en una editorial norteamericana, las otras estaban sin editar. Entonces, Ángelo Fernández, que es un director que vive en la ciudad de Campinas y trabaja en la Universidad Federal de Campinas, él se doctoró con un estudio sobre obras de Pinto Fonseca, y él estaba queriendo editar la obra completa de Pinto uh-huh. Fonseca. Entonces se puso a buscar, se puso a trabajar más detenidamente en la casa del compositor, en los archivos que andaban dando vuelta del coral de la Universidad Federal de Minas Gerais, y empezó a encontrar más obras de la cultura afrobrasileña. De modo que hasta el momento las obras son 22. Han aparecido seis obras más, además de las cuatro que ya habían aparecido en el 2012. O sea que en estos momentos están siendo 22. Pero puede llegar a aparecer alguna más, porque él sigue en la búsqueda, sigue revolviendo los papeles, los apuntes de Pinto Fonseca, y siguen apareciendo obras.
A ver, te interrumpo un minuto acá porque yo voy a dejar el enlace en las notas de este episodio para que la gente lea tu artículo, ¿sí? Pero de todas formas me parece que está bueno en estos momentos comentar que, digamos, Pinto Fonseca tiene otras obras, estas eran unas obras inéditas, ¿es así?
Claro, Pinto Fonseca fue un compositor mineiro que nació en 1933 en la ciudad de Belo Horizonte y falleció en mayo del 2006 en la misma ciudad. Y a lo largo de su vida compuso muchísima música, obras originales para coro infantil, para coro mixto, a capela, obras para guitarra, obras para piano, obra para canto y piano, algunas pocas obras para orquesta. Entonces, bueno, su producción fue muy importante, sin embargo, él nunca editó, o sea, editó muy poquitas obras de todas las que escribió. Porque a él no le interesaba, no le interesaba venderlas, no le interesaba figurar siquiera en ninguna parte. Era un tipo muy sencillo, muy humilde. Y no se ocupó de todo lo que tenía que ver con hacer papeles, no le gustaba hacer trámites. Entonces, bueno, nunca registró sus obras, ¿no? Las obras ni siquiera, no solo no están editadas, sino que no están registradas.
Claro.
Entonces, bueno, por eso ahora existe este interés que surge a partir de... cuando él falleció, se funda el Instituto Cultural Carlos Alberto Pinto Fonseca, que está dirigido desde un inicio y actualmente por uno de sus hijos, por Bruno Fonseca, y fue un interés del instituto el editar las partituras, pero ellos no tienen fondos. Entonces, bueno, ahora surge este director de la Universidad Federal de Campinas que cuenta con todo el aparato de su universidad para poder hacer esta edición. Y la idea de él es ir editando por grupos de obras. Las obras para coro infantil, y bueno, la música para coro mixto tiene varias temáticas, ¿no? Entonces, hay obras basadas en grandes poetas brasileños, hay obras de poetas en otras lenguas, por ejemplo, musicalizó a Neruda, a García Lorca, y bueno, y un grupo de esas obras son las obras basadas en la cultura afrobrasileña, que están, claro, por un lado, las que tienen que ver con la religión católica directamente, y por otro lado, estas otras sobre las cuales yo trabajé, que son las que tienen que ver con las religiones candomblé y umbanda.
Bien.
Esas obras, buenísimo, son las que suman 22, y que él las compuso a lo largo de su vida, es decir, las compuso entre 1963 y 2001 aproximadamente.
Uh-huh. Ok. Para un director, bueno, vamos a decir que en principio, por lo menos de las 22, las obras que yo conozco que vos hiciste, son obras que son dificilísimas, de un nivel técnico así muy elevado, digamos. Entonces, para un director que tenga un coro que las pueda abordar, ¿qué interés le puede suscitar, digamos? ¿Cómo enganchamos a los directores de coros argentinos para que hagan esta música?
Bueno, es una música riquísima, ¿no? A nivel compositivo, de cómo trabajó los elementos musicales. El lenguaje que usa es un lenguaje tonal, modal, a veces bimodal, a veces bitonal. Y compone muy contrapuntísticamente, es decir, que usa todos estos elementos que son más contemporáneos, digamos, lo bitonal, lo bimodal, con muchas distancias, con muchas disonancias, digamos, y lo usa con un lenguaje muy contrapuntístico al estilo renacentista. Y le incorpora elementos de lo afro, que son para mí lo más importante, lo más llamativo, ¿no? Que son el
Claro.
elemento rítmico, la riqueza rítmica que tiene su música. Las lenguas que utiliza, que son derivados del yoruba y del nagó. Y esta cuestión del elemento ritual, ¿no? Incluye como momentos de los rituales en sus obras, el trance de posesión y el éxtasis. Estas cosas están incorporadas a la música, entonces eso es lo que le da como mucha fuerza, es una música con una energía apabullante, digamos, ¿no? Entonces, es una música muy linda para cantar. Se disfruta mucho cantando y dirigiendo también, obvio.
Claro. ¿Querés profundizar un poco más en las características estas que tiene esta música con respecto a la cultura afro-brasileña, digamos, y a las religiones?
Sí, lo que quería decir es que no es música religiosa, no se trata de música religiosa porque la música de estas religiones tiene otras características. O sea, cuando uno va a escuchar, cuando vos youtubeas música del candomblé o música de la umbanda, lo que vas a encontrar es música súper tonal, con melodía cantada por varias personas, pero al unísono. Puede tener una cuestión responsorial de que uno cante y los demás respondan. No tiene grandes saltos, no tienen disonancias las melodías. Entonces, por eso es que decimos que no se trata de música religiosa, sino que el tipo lo que hizo fue componer en su estilo tonal, modal, de disonancia, es un estilo muy contemporáneo, mezclado con esta cuestión contrapuntística del Renacimiento, y agregarle algunos elementos de la cultura afrobrasileña. Como que pintó su música con un poco de afrobrasileñismo, ¿eh?
Claro.
Entonces le puso el elemento rítmico que está en las voces. Esto por ejemplo, en la religión del candomblé se usan instrumentos para lo rítmico. Hay un set de instrumentos que cuando uno entra a un terreiro, a un templo candomblé, lo primero que suenan son los instrumentos y después vienen las voces. Él no incluye instrumentos en su música, pero hace que las voces trabajen con el elemento rítmico. Después incluye estas palabras que están como en derivados del yoruba o del nagó, que no tienen un significado ya, porque estas lenguas se han ido como desvirtuando, y el significado que tienen es lo que significan en el momento en el que se cantan para el ritual.
Claro.
Pero por eso mucha de esta música no es posible traducirla palabra por palabra, sino decir como un sentido general, ¿no? Los textos, él los extrajo, muchos de esos textos los extrajo de un libro. De un libro que en ese sentido también avanzó mi investigación, porque yo al momento de la tesis ese libro no lo había encontrado, un libro que se llama 400 Pontus. Los Pontus son las oraciones, las plegarias cantadas o marcadas con una tiza. 400 Pontos riscados y cantados en la Umbanda, así se llamaba el libro. Y ese libro, él decía en varias de las partituras que había extraído el texto de ese libro, pero el libro no aparecía por ninguna parte. Y recién en el año 2018 yo tuve ese texto, porque en el año 2017 viajé a la Universidad de São Paulo y allí había un estudiante de grado en ese momento, ahora ya está recibido, que trabajaba sobre la música de Pinto Fonseca. Y él me dijo, yo estoy a punto de conseguir ese libro. Y cuando lo consiguió, me mandó el PDF, así que ahora lo tengo ahí. Lo primero que aparecen son los textos de las obras. Así que comprobado que Pinto Fonseca sacó de ahí los textos. Y bueno, y el otro elemento que incorpora, que es como te decía, que es como me parece el más rico, ¿no? Es este elemento de los rituales, de usar el momento del trance de posesión, que es el momento en el que se acelera el ritual, en que una persona que va a ser poseída empieza a cantar más fuerte, a gritar, a girar. Hasta que llega el momento del éxtasis, que es un momento de silencio, de quietud, y ahí ya el espíritu ha bajado sobre esta persona. Entonces, esa situación Pinto Fonseca la describe muy bien en su música, justamente con grandes acelerandos, con grandes creyendos, hasta que llega ese momento de la culminación del trance. Y bueno, muchas veces eso está a cargo de un solista y a veces está a cargo de todo el coro.
Ya seguimos. Si tu coro está integrado por personas que necesitan aprender a cantar, aprender a afinar, si tienen poca o ninguna lectura musical, poca o ninguna experiencia coral, es probable que te interese suscribirte en gusespada.com. Más de 50 cursos online con clases en video, actualmente un curso de técnica de ensayo con una clase todos los viernes. Una biblioteca de más de 600 arreglos corales especialmente seleccionados para coros amateurs. Escribí en tu navegador gusespada.com/suscribirme o dale clic al enlace que está en las notas del programa. Continuamos. Enganchemos este punto, digamos, esta característica del ritual que resalta estas obras con lo que tiene que ver con la interpretación o con la puesta en escena, digamos, de esta música, que es algo que vos hiciste, ¿no?
Claro, Pinto Fonseca durante su vida, él interpretó estas músicas con el coral de la Universidad Federal de Minas Gerais, el Ars Nova. Pero nunca las hizo todas juntas, o sea, siempre él hacía conciertos, por ahí hacía con alguna temática o alguna misa o algo así, pero cuando hacía con conciertos eclécticos, digamos, con variedad de temáticas, metía en ese concierto una o a lo sumo dos de estas obras afrobrasileñas. O sea, hacía una obra con texto de Manuel Bandeira, una obra con un texto de un hindú y una obra de estas afrobrasileñas. Iba alternando todo eso. Entonces, el coro, ¿cómo cantaba? Con su uniforme bordó, de vestidos largos, etcétera, ¿no? Lo que yo decido al hacer todas estas músicas juntas ya es una cuestión muy particular, porque decido reunir a todas esas obras en un solo concierto. Claro. Y lo que yo decido es, para interpretarlas, agregarle un poquito más de elementos afrobrasileños. Entonces, le agrego un vestuario afrobrasileño. Las chicas usan vestidos blancos con puntillas y los varones usan pantalones blancos y chaquetas blancas. Y todos van descalzos o con alpargatas blancas. Le agrego collares, los collares que tienen que ver con la cantidad de tiempo que hace que los fieles están en esa religión. Entonces uso collares con cuentas. Uso algunos elementos para identificar algún orishá. Los orishá son especies de santos. Por ejemplo, está Iemanjá, que es lo que conocemos acá como la diosa del agua salada, la diosa del mar. Entonces, bueno, le agrego un elemento decorativo a Iemanjá en la cabeza, como una vincha, con cuentas de colores, de los colores que le identifican. Agrego también alguna cuestión de movimientos escénicos, el coro ubicado en formación, a veces en formación de coro semicírculo y a veces en dos hileras, a veces en hileras enfrentadas, como por ejemplo en una de las obras que simula un juego de guerra, entonces son como dos bandos que se enfrentan. Los solistas pasan al frente. En un momento alguien dibuja un punto riscado, que es justamente estas oraciones en forma de dibujo, que se dibujan en el piso o en el aire. Entonces, uno de los cantantes dibuja este punto en el aire. Bueno, le incorporo luces para pintar con colores que tengan que ver con el orishá al que se está cantando o con un elemento, elemento tierra, elemento agua, elemento fuego. Y le incorporo videos también, ¿no? Le incorporo unos videos en los que Pinto Fonseca explica cuál fue su motivación para componer esta música y cómo surge la composición de esta música, que es lo que cuenta. Es que él cuando estaba en Bahía, él estudiaba en Bahía dirección coral en el año 63, 64, y él escuchó ahí a un grupo vocal que tenía unos bajos importantes, con una sonoridad grave, y escuchó también los tambores del candomblé, y decidió mezclar todo eso. Bueno, entonces esos videos que son como muy explicativos de lo que él compuso, los incluí en la puesta. Y después fui incorporando otras cosas, por ejemplo, bueno, el ingreso del coro como ingresando a un ritual, como ofreciendo elementos a los dioses, haciendo ofrendas, ofrendas de frutas, de semillas, de plantas, como que los cantantes van entrando, entregando sus ofrendas.
Claro. Buenísimo. Cris, estamos terminando esta entrevista, que te agradezco muchísimo el tiempo que le has dedicado. Te quería preguntar dos cosas. Primero, estas partituras, si un director que quiere hacer esta música, estas partituras se consiguen, ya sabemos que no están editadas, pero el material está disponible.
Bueno, mira, en principio la familia me las cedió para que yo las estudiara. Entonces yo lo que estoy haciendo es, cuando alguien me pide, le entrego las que ya estaban en difusión en algún momento en Argentina, las que ya se
Claro.
habían difundido. Y no entrego las que me entregaron exclusivamente para mi trabajo de tesis. A la espera que como ya falta poco para que se editen, que bueno, que
Claro.
estén disponibles para comprarlas, ¿no?
Claro. Perfecto, buenísimo.
Así que
Cris,
bueno,
¿algo
quien
más que
desee,
quieras? Perdón, sí.
bueno, eso que quien desee se puede comunicar conmigo, me puede mandar un correo, no sé si vos querés poner abajo mi correo en la descripción del video. Me pueden escribir y yo los puedo orientar en algo, cualquier cosa que tenga que ver con la interpretación de estas músicas y darles algunas partituras.
Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar?
Bueno, que curiosamente Pinto Fonseca no figura en los libros de historia de la música contemporánea de Brasil.
Ajá.
Porque es un tipo que quedó como en el medio. Para los músicos populares, él era un académico erudito. Y para los académicos, él era un músico popular. Entonces, no figura. Cuando uno lee cualquier texto de historia de la música contemporánea de Brasil, él no figura en ninguno de esos textos. Entonces, bueno, es algo que es importante difundir su música porque fue una música muy rica y sigue siendo muy importante para la música coral brasileña y, sin embargo, no aparece en los libros de textos.
Claro. Buenísimo. Cris, muchísimas gracias por esta charla que ha estado súper interesante y nos vemos en algún otro momento.
Bueno, muchas gracias a vos, Gus. Adiós.
Y esto es todo. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista. Te recuerdo que en las notas del programa tenés un enlace para descargar el artículo de Cristina en PDF. Te recomiendo leerlo. Es muy interesante. Podés mandarme tus comentarios a gusespada.com/contacto. Suscríbete al podcast. Dale like. Compartí el episodio si te gustó. Nos vemos la semana que viene.